Jesus. Jesús dice, uno es vuestro maestro, el Cristo. Por eso aquí está Jesús, el Cristo, bajo ese signo de su presencia real, el signo eucarístico. Y qué importante es que mantengamos nuestros ojos en Él y nuestra atención en su palabra. Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna, palabras que transforman nuestra vida. Por eso te pido que seas tú quien hable a esta asamblea, sedienta de tu palabra, sedienta de tu gracia. Como el corazón de Teresita estaba sediento de ti y tú la llenaste a rebosar de santidad. Llena esta asamblea con tu palabra de tu misma santidad. Los que sabéis, cantáis conmigo, Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, ayúdanos a entrar adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Gracias, Jesús. Habla nuestro corazón, ilumina nuestro espíritu para captar y vivir tu palabra, de modo que esta palabra nos transforme en criaturas nuevas. Amén. Y tu Madre María intercede por nosotros. Enséñanos a escuchar la palabra y guardarla en el corazón como tú lo hacías. Y Santa Teresita del Niño Jesús, que estás aquí muy presente, bendice a cada hermana y hermano que ha acudido a este retiro. Amén. El título, como podéis ver en el folio, creo que tienen todos y no están distribuyendo abajo todavía, es Teresita por los mares de la confianza. Es el tema fijado para este año. Cuando Teresita era una niña de 3 añitos, sus 2 hermanas mayores estaban estudiando fuera. Y su mamá les escribía en una ocasión un texto que luego Teresita lo copia en su biografía. Dice así, Teresita me preguntaba si ella iría al cielo. Le dije que sí, con tal que fuese muy buena. La visión que hace un siglo tenía la gente, incluso muchos hoy, que vamos al cielo si somos buenos. Nadie va al cielo por ser bueno. Vamos al cielo porque Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno. Y Dios quiere que todos se salven cooperando con su gracia. Le dije que sí, con tal que fuese buena. Sí, pero si no fuese buenecita, iría al infierno. Pero sé muy bien lo que haría entonces. Volaría a tu lado al cielo. Tú me agarrarías muy fuerte entre tus brazos. ¿Y cómo se las arreglaría Dios para cogerme? Leí en sus ojos que estaba totalmente convencida de ello. Pues claro que sí. Para una niña de 3 años, mamá lo puede todo y nadie puede contra ella. Teresita crece en una familia muy cristiana, va creciendo en la fe, y descubre de adulta que Dios es mejor que papá y mamá. Descubre que Dios es todopoderoso, infinitamente bueno. ¿Cómo va a tener límites su confianza? Su confianza en Dios no tiene límites. Y bien puede lanzar el reto a este mundo con las palabras de San Pablo: ¿quién podrá separarme del amor de Cristo? Ninguna criatura, ni en las alturas ni en las profundidades, podrá separarme del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. El amor de Dios se ha manifestado de modo increíble en Cristo Jesús, que al vernos a nosotros cubiertos de pecado, ha hecho que su Hijo se encarne en una carne de pecado, en una naturaleza de pecado, la nuestra. Y entonces un ser humano que es su Hijo ha podido ofrecerle una satisfacción plena por el pecado de todos los hombres. ¿Qué es el colmo de la misericordia de Dios? Lo que le ha hecho por nosotros. Es algo increíble, pero la fe nos da la certeza de que así es. ¿Cómo nos agarra Dios tan fuerte en sus brazos? Gran mérito de San Juan de la Cruz es basar toda la vida cristiana, el crecimiento en santidad y la misma santidad, todo lo basa en las virtudes teologales. Las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad o el amor. Virtud viene del latín, que significa fuerza, y teologal del griego, que significa divina, de Dios. Las virtudes teologales son las fuerzas de Dios, son, por así decir, los brazos que Dios extiende hacia nosotros para llevarnos a Él. Y hay dos modos de vivir las virtudes teologales y toda la vida. Los místicos, los teólogos de hace 2 siglos y antes hablaban de el enfoque activo y el enfoque pasivo. Eso de pasivo no entendemos. De un modo más claro, podemos vivir las virtudes teologales desde nuestra orilla o desde la orilla de Dios. ¿Qué significa vivir las virtudes teologales desde nuestra orilla? Significa que por la fe yo me agarro a Dios fuerte. Por la esperanza me voy elevando hacia la santidad. Y por el amor me voy uniendo cada vez un poco más con Dios. Pero a veces miro a mis pecados y a dudo un poco. A veces viene una tormenta, una tentación muy fuerte y puede conmigo. Y ahí viene el fracaso. Qué importante es vivir la vida entera desde Dios, no desde mí. ¿Qué significa vivir las virtudes teologales desde la orilla de Dios? Significa que por la fe yo sé y estoy convencido y experimento que Dios me tiene agarrado a mí, fuertemente agarrado entre sus brazos. Por la esperanza Dios me eleva hacia Él. Y por el amor Dios me fusiona con Él. Ya puede venir la mayor tentación y todos los diablos del infierno. No podrán contra mí porque no pueden contra Dios. Bien puedo exclamar, nada me separará del amor de Cristo manifestado en Cristo Jesús. Qué importante es vivir de cara a Dios. Y aquí tenemos un peligro que se llama el egoísmo. El egoísmo nos hace centrarnos en nosotros mismos. He puesto una cita de Zacarías capítulo 2, donde nos describe una visión muy significativa, simbólica. Aparece un joven con una cinta de medir. Un ángel del cielo le grita, ¿dónde vas con esa cinta de medir? Dice el joven, voy a medir Jerusalén, la ciudad santa, al cielo, voy a medir su anchura, su largura, a ver cuántos cabemos allí. Y el ángel le dice, tira esa cinta de medir. Jerusalén será una ciudad sin medida. Ahí habrá sitio para todos. Aquí tenemos un peligro. Desde niños aprendemos a usar la cinta de medir. Y hoy en día, sobre todo, los niños son tan espabilados que pronto toman la medida de sus padres y a veces los controlan para satisfacer sus caprichos, lo cual es muy peligroso. ¿Es bueno o malo la cinta de medir? No solamente es buena, es necesaria. En este mundo no podemos dar cuatro pasos sin la cinta de medir. Vas a comprar zapatos, ¿qué es lo primero que te van a preguntar? ¿Qué número? Vas a comprar algo, primero tienes que mirar tu bolsillo. ¿Cuántos euros cuesta y cuántos euros tengo? Vamos midiendo todo. Claro que es muy bueno. Vas a preparar comida hoy, pero ¿para cuántos? La cinta de medir es esencial. ¿Qué sucede? Que nos acostumbramos tanto a ir con nuestra cinta de medir a todas partes, que cuando entramos o queremos entrar en el mundo de Dios, ahí vamos con la cinta de medir. Ruega por mí, como tú tienes enchufe, Dios ya te escuchará a ti. ¿Pero en qué quedamos? Claro que me escuchará a mí y a ti también, pero ¿por qué? No porque tengo enchufe, no porque yo soy bueno. Porque Dios es bueno y yo creo en su bondad y me agarro por la fe a su bondad, que no tiene límites. Y aquí la fe y la esperanza nos dicen, tira esa cinta de medir. Cuando te acerques a Dios o quieres entrar en el mundo de Dios, nada de cálculos. Confía totalmente en Dios. Cree firmemente en Dios y tira toda cinta de medir. En realidad, para llegar a una verdadera experiencia y profunda experiencia de Dios, tenemos que dar un paso bastante difícil. Y es entrar en la nube del no saber. Místicos ya desde el siglo XIV usan esta expresión, la nube del no saber. Juan de la Cruz habla de lo mismo. A Dios se va no sabiendo. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Por la fe que se oscura la mente. A Dios nos acercamos por la fe, cuanto más fe, más cerca, pero no lo vemos. La fe es oscura la mente. No es oscura porque la luz tenga poca fuerza, todo lo contrario. La fe es oscura para nuestra mente porque es una luz tan brillante que ciega a la mente. Por eso vamos a Dios por la fe. Nos unimos a Dios por la fe. Y por la caridad que de Dios recibimos, que el Espíritu Santo va derramando en nuestros corazones, nos vamos transformando en Dios. Nos vamos uniendo a Dios y ahí está la santidad. ¿Quién es más santo? El que está más lleno de Dios. No el que hace más penitencias, el que reza más, el que está más lleno de Dios. Al Espíritu Santo, Él es el santificador, el único que hace santos, el Espíritu Santo. No le cuesta nada llenarnos de Dios, pero para llenarnos de Dios hace falta, ¿qué hace falta? Vaciarnos de nuestro ego. Estamos muy llenos desde el ego. Mira a un niño, qué maravilla, qué dulce, qué. Pero ¿en quién piensa el niño? ¿De quién se preocupa? De sí y de nadie más. La mamá puede enfermar y el niño sigue tan contento si el estómago está lleno y todo lo demás está bien. Por naturaleza somos egocéntricos. Y eso no es bueno, pero es muy bueno y es necesario. Providencialmente Dios hace al niño pequeñito egocéntrico. Que no se entera de los problemas del mundo y de sus padres. Porque si los niños se enterasen y viviesen los problemas que los padres tienen, muchos se morirían. No podrían sobrevivir, pues los protege. Pero cuando uno crece, tiene que ir aprendiendo a negar su ego. Y es la tarea más difícil y más sabia de los padres, para la que tienen que pedir el carisma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo regala dones para nuestra propia santificación, muy bueno buscarlos, y regala dones para nuestra tarea en el mundo. Los padres y madres pueden y deben pedir, Espíritu Santo, dame el don de conocimiento, el don de consejo, para que cuando yo hablo a mis hijos, mi palabra sea portadora de tu gracia. Que esos son los carismas. Hablamos de la renovación carismática y a veces uno no sabe qué significa. Pues son regalos que el Espíritu Santo concede a uno para beneficio de otros. Y los que tenemos una tarea importante, no digo nada a los padres y madres y las abuelas hoy, deben pedir este carisma de educación. Las palabras son tuyas, pero si el Espíritu te da el carisma de educación, tus palabras que son tuyas llevarán una fuerza que no viene de ti, que viene del Espíritu Santo, por eso es un don, y eso es eficaz, eso es lo que cambia la vida. Y cuánto necesitamos hoy este carisma de consejo y carisma de fortaleza para no caer en las tentaciones del mundo. No sé qué venía todo eso. Ya. Para contactar con Dios tenemos que aprender a ir más allá del alcance de la mente, entrar en la nube del no saber, una nube llena de fe. Y a la luz de la fe vamos contactando con la realidad de Dios. La fe, esperanza y caridad se llaman virtudes teologales. Teologales significa divinas, de Dios. Y aquí, si miramos bien, la esperanza de la que habla Teresita, La esperanza es teologal, por doble partida, porque la esperanza nace como el resultado de la unión, de la fusión, de la fe. Digo, la confianza nace como resultado de la fe y de la esperanza. Cuando nuestra fe en Dios y nuestra esperanza en Dios se unen, se fusionan, el resultado es la confianza. Y eso es lo que lleva a Teresita a la más alta santidad. La confianza en Dios, la confianza en Dios. El profeta Jeremías escribe: bendito el hombre que confía en el Señor. En él pone su esperanza, su confianza. Es como un árbol plantado junto a la acequia, que alarga hacia la corriente sus raíces. Nada teme cuando llega el calor. Sigue verde y no deja de producir frutos. Por la confianza vamos adentrando nuestras raíces en Dios. Nadie podrá contra nosotros. Dios nos alimenta, Dios nos santifica. Cuanto mayor mi confianza en Dios, más estoy adentrando mis raíces en Dios, y es lo que me va santificando. Es lo que hizo de Santa Teresita un verdadero milagro de la gracia, la confianza. Digo un verdadero milagro de la gracia, porque Teresita vivió en una época mucho más oscura de la que nosotros vivíamos hace 50, 60 años. De legalismo. El legalismo es vivir de cara a la ley en vez de cara a Dios. El legalismo es una cortina entre el creyente, entre el cristiano y Dios. Y para añadidura, sobre todo en Francia, además de legalismo muy denso, el jansenismo, otro error muy serio. El jansenismo nos dice que Dios es tan santo, tan grande, grande y maravilloso, que no debemos acercarnos a él. Mantiene a distancia de Dios. Pues estos son los aires que Teresita tuvo que respirar y las doctrinas que tuvo que escuchar. Legalistas, en parte infestadas por el legalismo y el jansenismo. Una cortina de humo oscuro que impiden contactar con Dios. Y Teresita superó todo eso por la confianza en Dios, la confianza en Dios. Cuando todavía era joven, en el año 1891, creo que era novicia, predicaba los ejercicios espirituales a las carmelitas un franciscano llamado Padre Alejo. Según decían las lenguas, era más apto para convertir o predicar a pecadores que a monjas de clausura. Pues este señor predicó los ejercicios y Dios se sirvió de este fraile para confirmar a Teresita en el camino que ella ya estaba viviendo desde hacía tiempo, el camino de la confianza. Ella misma escribe así en su biografía: Dios, queriendo demostrarme que sólo Él era el director de mi alma, se sirvió precisamente de este padre a quien solamente yo aprecié en la comunidad. Me lanzó a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor que me atraían tan fuertemente, pero por los que no me atrevía a navegar, porque toda la doctrina legalista y jansenista te lo impide. Legalismo, mira la ley y si has quebrantado leyes, espera el castigo de Dios. El jansenismo, Dios es tan santo, no te atrevas a levantar tu mirada hacia Él. Y es justo lo contrario lo que hacía Teresita, movida por el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Me dijo que mis faltas no desagradaban a Dios. Pues claro que no. En personas buenas, sencillas y humildes, todos tenemos fallos y faltas, pero esas faltas no son pecado, son pobreza de espíritu. Y Jesús ha dicho: bienaventurados los pobres de espíritu. Como veremos un poco más tarde abajo, son regalos de Dios para los candidatos a santidad. Me dijo que mis faltas no desagradaban a Dios, que Dios estaba muy contento conmigo porque yo aceptaba mis faltas. Teresita comete faltas, no se asusta, no se reprocha a sí misma, no dice qué mala soy, humildemente las acepta y las presenta a Jesús. ¿Qué dicha experimenté al escuchar estas palabras? En el fondo de mi corazón estaba convencida de que era así, pues Dios es más tierno que una madre. El miedo me hace retroceder, el amor me hace volar. Qué importante es vivir de cara a Dios. Ver nuestros fallos, nuestras miserias, pero siempre de cara a Dios. Y aprender esta preciosa lección: bienaventurados los pobres, yo experimento mi pobreza. En vez de juzgarme a mí mismo y juzgar a otros, que es peor, cuando veo faltas, presentarlas a Jesús. Si sigues esta práctica de cuando cometes una falta o mil faltas, tienes fallos, deficiencias espirituales, te acercas humildemente como un niño a Jesús y se las entregas. En la otra vida te vas a llevar una gran sorpresa. ¿Sabes cuál va a ser la sorpresa? Que te vas a encontrar un montón de diamantes espirituales. ¿Sabes cómo se forman los diamantes? ¿Cuál es la materia prima? Lo más feo, el carbón. Algo muy feo. Ese carbón cae en las entrañas de la tierra, pasa miles y miles de años en un fuego intensísimo, una presión inmensa, y así se transforma en diamantes que luego salen y la gente los aprecia por encima de todo. Pues si cada vez que encuentras una miseria, un pecado tuyo, recurres a Jesús con toda humildad, acoges tu miseria, la arrojas en el corazón de Jesús, la temperatura y la presión de ese corazón es infinitamente mayor que la que jamás ha existido en la tierra. Y esas miserias y esos pecados se transforman en diamantes. Y tú lo vas a recoger cuando pases a la otra orilla. Esa es nuestra gran riqueza. Y Teresita instintivamente captó esta realidad. Por eso, al percibir sus miserias, sus pobrezas, nunca se asustaba. Más bien se alegraba y recurría a Jesús. Recurría a Jesús. ¿Por qué tenemos tantos miedos a veces en la vida? Pues porque nos miramos demasiado a nosotros mismos, desviamos nuestra mirada espiritual de Jesús a nosotros, ya viene el miedo. El Evangelio tiene lecciones muy preciosas y sabemos leerlas. Un texto he citado aquí, Mateo 14:28. Los apóstoles iban remando, habían pasado remando toda la noche, muy mal porque tenían el viento en contra y olas. Y al amanecer aparece por allí Jesús caminando sobre el agua. Se asustan creyendo que es un fantasma. Jesús les dice, tranquilos que soy yo. Pedro al oír eso, impulsivo, le dice, maestro, si eres tú, dime que venga a ti sobre el agua. Adelante, le dice Jesús. Y Pedro, impulsado por la palabra de Jesús, salta al agua. ¿Y qué sucede? ¿Lo habéis pensado? Pues sucede que Pedro camina por lo menos 30 metros. Digo 30 metros porque cuando los apóstoles ven a Jesús caminando sobre el agua, aunque todavía no había mucha luz, pero ya estaba amaneciendo, no estaría 10 metros, estaría 30 metros o más. Y el Evangelio indica que Pedro llegó hasta muy cerca de Jesús. Y luego, por darnos una buena lección, pone lo que sucedió, porque eso nos sucede a nosotros. Pedro llega muy cerca de Jesús caminando sobre las aguas, sobre todas las dificultades, porque actúa en la palabra de Jesús. Y ahora se distrae y en vez de mirar a Jesús, mira, las olas son muy grandes, el viento sopla, y su atención se fija ahora en las dificultades, el viento, las olas. Ya comienza la duda y al dudar se hunde. Y por fortuna grita, Señor, sálvame. Y Jesús le salva, no con una caña larga de pescar. Le cogió de la mano, quiere decir que Pedro llegó hasta muy cerca de Jesús. Porque tenía fe en Jesús. Y al fin se hundió, ¿por qué? Porque en vez de mirar a Jesús, posiblemente la ola le cubrió. En vez de mirar a Jesús, se fijó en las dificultades. Que esto no sucede a nosotros. Y aprendamos la lección. A vivir de cara a Jesús. Y cuando hay dificultades, poner nuestra confianza en Dios, poner nuestra confianza en Jesús. En ti confío, Señor, en ti confío, Señor. Y con esa confianza venceremos todas las dificultades que la vida nos presenta. Porque Dios presenta o hace que vengan dificultades a nuestra vida para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, o sea, nuestra confianza en Jesús, que ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos por la fe y por la confianza, lo sentimos, Jesús está muy cerca de nosotros, tan cerca está que vive dentro de nosotros. Una gracia muy grande que hemos recibido de Santa Teresita es la conciencia de que todos estamos llamados a la santidad. Para ser santos, ¿quién hace santos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita ver dos condiciones en nosotros. La primera, enamorarnos de Jesús. Si dice Espíritu Santo, hazme santo, hazme santa, hazme santo, posiblemente tu vida no cambia. Si oras de corazón, Espíritu Santo, enamórame de Jesús, tu vida comienza a cambiar. Los enamorados cambian por una fuerza interna. Pero eso no basta. Teresita, ya de jovencita, estaba muy enamorada de Jesús, de eso no hay duda. Pero tuvo que aprender una lección después de entrar en el convento. Y la otra lección para ser, la otra condición para que el Espíritu Santo nos haga santos, es experimentar nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestra nada. Experimentarla. No se trata de teorías, sino de experiencia. Cuando Teresita entró en el convento, estaba muy enamorada de Jesús. Tan enamorada que ella misma dice quisiera amarle a lo campeón por encima de todo. Bueno, muy bueno. Al entrar en el, después de entrar, escribe una carta en la que cita una frase que ya había oído muchas veces del director de su hermana mayor, hermana Inés, madre Inés, ¿cómo se llamaba? De su hermana. Y esta frase que usaba mucho, por lo visto, este padre Pichones: la santidad hay que conquistar la punta de espada. La frase es en francés, la misma frase en español: la santidad hay que conquistarla a puños. Pues Teresita entra en el convento enamorada de Jesús, dispuesta a conquistar la santidad a puños, a punta de espada. Y eso no funciona. Entonces el Espíritu Santo tiene que enseñarle otra lección. Y es experimentar su impotencia. Y Teresita en el convento, por fortuna, recibió muchas humillaciones, desprecios. No fue la niña mimada como algunos temían o esperaban. Recibió muchas humillaciones. La madre Gonzaga, que era la superiora, le apreciaba mucho, pero la humilló constantemente. Cualquier fallo que aparecía, esta novicia, bueno, que estaba una escalera mal barrida, ya sabemos que tenemos una chiquilla aquí en el convento. La humillaba constantemente, lo cual fue muy bueno, providencial. Aparte, algunas monjas le cogieron un poco de ojeriza, sobre todo la famosa, como se llama, Santa... No, que había una monja lega que había perdido a su familia en una peste y por lo visto la educaron las hijas de la caridad. Sí, se llamaba Sor San Vicente de Paul. Era una hermana que se sentía pobre y humilde y al mismo tiempo tenía muchas cualidades buenas para el trabajo físico, le habían enseñado las monjitas, y constantemente humillaba a Teresita. Una razón, porque inconscientemente tenía celos de sus hermanas mayores, que eran muy apreciadas, y como no podía expresar sus sentimientos hacia las mayores, los expresaba hacia la pequeñita, hacia la Teresita. Esta hermana era muy hábil, es la que hacía las alpargatas para las monjas, los hábitos, Sor San Vicente de Paul. En una ocasión Teresita le escribe a su hermana Inés cuando iba a tomar el hábito. La pelotita, se refería así, está llena de agujeritos, ya no puedo más. Y era el día precisamente en que había ido a probar las alpargatas con la hermana San Vicente de Paul. Y la hermana probó las alpargatas, ¿sí? Pero sobre todo la paciencia, humillando a esta chiquilla, a Teresita. Estaba que no puedo más, señor. ¿Hasta dónde habría llegado? Pues recibió muchas humillaciones. y eso fue providencial. Aparte de eso, tenía pocas habilidades para muchas cosas y cometía faltas y errores y le reprendían. Y Teresita reconocía sus faltas, sus fallos espirituales, pero nunca, nunca se rechazó por eso. Ni se juzgó a sí misma, ni se condenó. Humildemente aceptaba su pobreza. Y cuando Teresita, enamorada de Jesús, aprende a aceptar su pobreza, el Espíritu Santo ya tiene todos los materiales para la santidad. ¿Cuáles son los materiales? El abandono total en brazos de Jesús, enamorada, se enamora, y el acoger sus fallos, sus pobrezas, sus limitaciones, no como desgracias, sino como materiales que los presenta humildemente al Salvador, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los utiliza. Y como dijo San Pío XII de Teresita, estamos ante la santa más grande de los tiempos modernos. Los santos saben ver la santidad. En aquella sencillez, este santo Papa ve la gran santidad de Teresita. Todo eso alimenta la confianza de Teresita en Jesús. Ella no puede tener confianza en sus buenas obras ni en sus penitencias porque no las puede hacer. Toda su confianza está en Jesús. Su confianza no tiene límites y lo que Jesús hace con ella es inimaginable, la mayor santa de los tiempos modernos. Teresita se mueve muy dentro del corazón de Jesús, del corazón de Dios. Y por eso su confianza no tiene límites. Sufre tormenta, espiritualmente sufrió muchísimo. Una noche horrenda de la fe. Pues todo eso contribuyó a hacerla experimentar su impotencia, su nada, su absoluta nada. Y esa aceptación de su impotencia y de sus faltas son los materiales que el Espíritu Santo los utiliza. Si yo los rechazo, pues no los puedo ofrecer al Espíritu Santo o a Jesús y se pierde. Si los acepto humildemente, eso no quiere decir que no me esfuerzo por superar. Claro que me esfuerzo por superar mis fallos, pero aunque me esfuerce sé que voy a fallar muchas veces. Inconscientemente, involuntariamente. Por eso, esos pecados que cometemos en improntos, que no son pecados porque no hay libertad, son reacciones de nuestro subconsciente. Ahí dentro, nos dicen los psicólogos, llevamos un mundo inmenso que se llama el subconsciente. Y en el subconsciente estamos muy, muy programados. En parte estamos programados, eso yo suelo decir que se graba en el inconsciente. Estamos programados por nuestros antepasados desde hace 1000 años. Algo de ellos lo hemos recibido, muchas cosas buenas y algunas no buenas. Pues todo eso está ahí en inconsciente. Y en nuestra propia vida, todo lo que hemos vivido desde antes de nacer y en la infancia, todo está grabado en nuestro subconsciente. Y hay cosas que no son buenas. Y a veces, ante una situación, en vez de responder, reaccionamos. Responder significa que yo examino la situación y según lo que veo, actúo, respondo. Y reaccionar significa que hay una situación, instintivamente yo actúo, movido por mi subconsciente. ¿Soy libre? Pues no soy libre.
Y eso me sucede a mí y a otros, que ante una situación, sin premeditar, reaccionamos. O actuamos según lo que está escrito en nuestro subconsciente. Somos responsables de esa reacción, no somos culpables. Es un poco difícil ver la distinción, yo la veo muy claro porque la experimento. Somos responsables de nuestra vida, de todo lo que hacemos. No somos culpables de muchas cosas que hacemos, porque las hacemos según el programa, según estamos programados. Y eso no lo podemos controlar. Pues humildemente lo aceptamos, pides excusas al vecino, si puedes rehacerlo eso, lo rehaces, y si no, humíllate y acepta la realidad. Y entregáselo a Jesús, y ahí tenemos materiales abundantes, o el Espíritu Santo tiene materiales abundantes para nuestra santificación. Teresita experimentó muchas veces su pobreza, su inutilidad, su nada, y sobre todo el mundo espiritual. Y todo lo aceptó humildemente, y se lo presentaba a Jesús como un niño presenta a su papá o a su mamá cualquier chuchería que encuentra. Pues esas pobrezas que encontramos las vamos presentando a Dios con toda confianza. La confianza por fin le lleva a Teresita a descubrir su absoluta impotencia, y como Teresita se siente muy llamada a la santidad, sabe que Dios me quiere santa y voy a ser santa, porque Dios me quiere ser santa y yo confío en Dios, Él no puede fracasar. Pues le lleva a la santidad, le lleva a buscar, Señor, aquí tiene que haber un modo de subir al cielo de otro modo. Y busca un ascensor, en sus días se habían inventado los ascensores y uno puede subir al cuarto y al octavo piso sin escalar un peldaño. Pues eso busco yo y lo encuentra. ¿Y cuál es el ascensor que encuentra y usa Teresita? El abandono, el abandono. No me estoy mirando a mí, analizando mis fallos, me abandono tal y como soy, en manos de Jesús, y Él me lleva a la más alta santidad, me lleva a aquel grado de santidad que desde antes de nacer, de crecer, de antes de crear el mundo, Dios me había destinado, como dice San Pablo. Y sé que soy santo y moriré más santo si confío en el Señor. Él no puede fracasar. Yo pongo toda mi confianza en Él. Una cita, puesto aquí voy a leerla, escribiendo a un misionero, al padre Roland, un poquito antes de su muerte. Mi camino es todo él de confianza y amor. No comprendo a las almas que tienen miedo a un amigo tan tierno. Cuando leo ciertos tratados espirituales en los que la perfección se presenta rodeada de mil obstáculos y trabas y de una multitud de ilusiones, peligros, sobre todo los autores espirituales avisaban a las monjas de alucinaciones, una multitud de ilusiones, mi pobre espíritu se fatiga muy pronto y cierra el docto libro, muy bueno, que me quiebra la cabeza y me seca el corazón. Y tomo la Sagrada Escritura, en concreto el Evangelio, que siempre lo llevaba a mano. Entonces todo me parece luminoso. Una sola palabra abre a mi alma horizontes infinitos. La perfección Me parece fácil, es tan fácil que yo no tengo nada que hacer. Abandonarme en manos de Jesús. Vaya, sí es fácil. La perfección me parece fácil. Veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en brazos de Dios, dejando para los grandes espíritus los bellos libros que no puedo comprender, menos todavía poner en práctica. Me alegro de ser pequeña, pues solo los niños y los que son como ellos serán admitidos al banquete celestial. Si no os hacéis como niños, totalmente pobres, no entraréis en el reino, dice Jesús. Me gozo de que haya muchas moradas en el reino de Dios, porque si solo hubiera una para los santos, pues no habría cabida para mí. Pero en el reino de Dios hay cabida para los santos imperfectos, para los santos pequeños, y en realidad son los preferidos de Dios. Cuando somos humildes y aceptamos nuestra pequeñez, nuestra pobreza, y se la entregamos a Jesús, el Espíritu Santo utiliza esa pobreza como materiales para santificarnos a nosotros. Y últimamente las palabras de Teresita. Desde niña me han encantado estas palabras de Job. Aunque Dios me matara, seguiría esperando en él. Pero he tardado mucho tiempo en situarme en este grado de abandono. Ahora Dios me ha hecho llegar a él. Me ha tomado en sus brazos y me ha puesto en él. Si somos pequeños, como niños, confiados en él, él nos toma en sus brazos, y son los brazos de Dios los que nos llevan o elevan aquel grado de santidad al que Dios nos llama desde antes de crear el mundo. Espíritu Santo y Santificador, toma control de nuestra vida como tomaste control de la vida de Teresita, y llévanos como solo tú sabes, y por los caminos que tú sabes, y utilizando todas las realidades de la vida, llévanos a ese grado de santidad al que estamos llamados. Tenemos un ratito de reflexión, y como de ahí tenéis el folio, podéis ir reviviendo algunos de los pasajes escritos que nos llevan más dentro del corazón de Dios por la confianza, la confianza. Y no sé a qué hora se da la bendición.